Petro Par, Eddie Jara, que él vino en realidad acompañado del director de comunicación, Felipe Odone, quien no quiso en principio que le presentemos, hasta ahora no quiere, pero igual le obligamos, por mayoría, por voto popular, porque las bases lo piden. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Saluda a la audiencia.
Colega, él es colega nuestro en el área de comunicación, comunicación institucional. ¿Difícil hacer comunicación institucional?
Sí, es difícil, pero un desafío interesante, atractivo, contar lo bueno y también a veces hablar sobre algunos aspectos negativos y tratar de instalar los temas positivos.
El tema es que ellos, o sea, el comunicador institucional en un ente público tiene que estar allí en medio del periodista y del titular del ente, por ejemplo. Y muchas veces el periodista está cuestionando, está criticando, pero igual el que está ahí en el medio tiene que tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. No sé quién es quién. No voy a decir qué lado es el Dios y qué lado es el diablo. Bueno, así contanos es. Un poquitito tu trabajo con el tema de Ñandegas, que es lo que estamos hablando con Eddie durante la pausa. El trabajo en el que vos estás también, digamos, más empapado.
Sí, así es. La idea de Ñandegas Móvil surgió para llegar a esos lugares más vulnerables, los lugares donde era de difícil acceso a la gente, ya sea trasladarse por el tema de movilidad. Entonces lo que hicimos es armar una hoja de ruta y visitar en principio las zonas de Bañado. La cobertura de este camioncito Ñandegas es en principio Asunción y Departamento Central, pero ya a medida que avanza el proyecto y vamos socializando esto a través de nuestras redes sociales y demás, recibimos muchos pedidos, incluso del interior, de ciudades de Ciudad del Este, de Encarnación, por todos lados recibimos pedidos de cobertura. La gente quiere acceder al servicio de Ñandegas por el precio y por lo que significa llegar al barrio y poder trasladarse, caminar una cuadra y tener disponible un producto de calidad a un precio justo para la gente. Y realmente desde el primer día la aceptación fue increíble. Cada vez que sale camioncito nosotros avisamos, si es posible, 2 días antes, digamos, a los barrios y prácticamente acaba la carga en cada zona que está. Ahora está nuevamente en barrio Tacumbú, es la tercera vez que estamos por ahí.
¿Cuál es el volumen de venta, Felipe?
El volumen de venta del camioncito tiene una capacidad... esta es la cuarta semana, esta es la cuarta semana desde que salió a trabajar el camioncito y la capacidad del camión es de 200 garrafas más o menos, puede llenar 200 garrafas de 10 kilos cada una y hasta ahora la venta fue de 10.000 kilos aproximadamente. 10.000 kilos de...
Eso por semana. En 4 semanas nos estamos aproximando a
40.000
kilos. Que es, o sea, es como una muy buena o mejor de una estación de servicio.
A 5.500 era el precio.
A 5.000.
A 5.000 el kilo. Eddie, también aprovechando tu interrupción, positivamente hablando. Felipe se pone la camiseta de Petropar siempre. Ahora la parte crítica o del cuestionamiento. ¿Qué dice el sector privado? Y publicamos nosotros en ABC y también aquí en Radio La Unión, que 5.000 guaraníes el kilo para un producto como el gas es un precio proselitista y... ¿cuál era la otra palabra? Proselitista y... ¿vos te acuerdas?
Sí.
Populista.
Populista.
Proselitista y populista. ¿Qué respondes a eso?
Bueno, lista podemos interpretar bastante, le podemos dar otras formas de interpretación a esa palabra. Populista desde el punto de vista de que llega al pueblo, sí lo es. Pero desde el punto de vista de que no debería ser porque, por ejemplo, esté subsidiado, eso no. Definitivamente el precio no está subsidiado. El sector privado también gana dinero porque, para que la gente que primera vez escucha esto sepa, tenemos el mismo modelo de negocio de las estaciones de servicios con el negocio del GLP. Nosotros no hemos invertido Entonces nosotros, cuando yo llego, digo, bueno, es un negocio muy bueno. Yo conocía el negocio de que daba buena rentabilidad.
Para que pero, sepa la audiencia, sí. Ejara viene del sector privado de Petrobras.
Sí, estuve en Shell, estuve en Petrobras.
En Shell y en Petrobras. Sí.
Y, bueno, pero antes de llegar a Petropar, pasé por otros rubros, estuve también en el agro, y después estuve en INC, como te acordarás, ¿verdad?
Mi primera. Nuestros primeros encontronazos fueron en la INC.
No, ahí nos conocimos. Y después ya Petropar. Te decía que este tema del modelo de negocio de Petropar surge pues justamente interpretar, un momento, nosotros nos cuesta licitar. Generalmente una entidad, Paraguay, una entidad pública cuando entra a licitar, no le vienen los mejores proveedores y los que vienen por alguna razón extraña quieren ganar en una sola vez la vida, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no ocurre. El sector privado es más ágil, más flexible, puede negociar, nosotros no. Nosotros tenemos una licitación y digamos, de alguna manera estamos enyesados con eso. Entonces, lo que hicimos fue interpretar que podíamos hacer el mismo modelo de negocio de las estaciones con el tema GLP. Y, por ejemplo, el camión de gas es así, ¿verdad? Todos los esquís de recarga de GLP en las estaciones de servicio son así.
Explícame qué significa esquí de recarga. Porque de repente, el cristiano no entiende. ¿Qué es lo que es un esquí?
Para el cristiano, tiene que entender que es la manera más segura que existe en el mercado y la correcta para hacer una recarga. Con un esquí de recarga, la persona puede ir segura a hacer una recarga, que eso le está dando seguridad a su vida. Eso es para el cristiano.
Es la infraestructura ahora, que da seguridad al expendio de combustible.
Se le llama esquí porque es, digamos, un sistema que incorpora varios módulos. Está el tanque, está la expendedora, la llenadora, y está el compartimiento donde se mete justamente o se introduce la garrafa de 10 o de 13, o de menos, incluso puede ser menos, y una vez que el compartimiento cierra, ahí es cargada con total seguridad la garrafa, o recargada, mejor dicho. Bueno, volví al tema del modelo de negocio. En el modelo de negocio es el inversor privado, es el sector privado el que invierte. Por ejemplo, está hoy día estamos hablando de entre 90 y 120 mil dólares, dependiendo de qué vehículo se adquiera, nos cuesta, o le cuesta al sector privado, tener un camión como un Yandegas móvil. En este momento te cuento ya, acotación al margen, que estamos teniendo ya una orden de producción de 5 camiones más, totalmente financiado por el sector privado.
¿Quién hace? ¿Qué industria hace eso?
Entendemos nosotros, en este momento hay una sola. En este momento es la empresa SICA. Es la única que está haciendo.
Que es una industria nacional.
Es una industria, es una empresa paraguaya, pero entiendo de capital argentino. Entiendo que es capital argentino.
SICA, no. Con sí. C.
Con S.
Con S.
Sí. Estuvo.
Con S y con S-I-C-A.
S-I-C-A, sí. Esa es la empresa que hace todo el sistema, trae la oportunidad de ver una de las. Uno de los momentos donde se estuvo terminando el camión, traen técnicos argentinos especializados en todo lo que es este tema de seguridad de GLP. Es el sector privado el que invierte y es el sector privado exactamente. Sí.
¿Este es el logo? ¿Este es el SICA? No sé si es esa, pero bueno, vamos a buscar quiénes están allí.
Esta empresa es la que el sector privado encontró que puede hacer el camión. Entendemos que hay otras empresas que también en este momento están interesadas en competir con SICA. O sea, estamos generando de alguna manera la posibilidad de que no solamente el sector privado genere renta, sino le ayuda a Petropar también a generar, porque Petropar, el mismo modelo de las estaciones de servicio, Petropar le vende el GLP y ahí genera margen Petropar. Pero le vende obviamente a un precio menor que 5.000, aún así gana Petropar y al vender a 5.000 también se queda con margen. Y no solamente con margen de ganancia, sino con la posibilidad de recuperar su inversión. Como yo decía en octubre cuando nosotros lanzamos el GLP, cuando volvimos al negocio del GLP después de 15 años más o menos, yo decía, a mí me gustaría que la gente le pregunte, o sea, no se pregunte por qué Petropar vende a un precio, y vamos a darle calificativo populista, de 5.000, sino ¿por qué no le preguntamos nosotros a esos que venden a 7.500? ¿Por qué venden a 7.500 si a 5.000 se puede ganar? Esa es la pregunta. Yo le hago la respuesta, la pregunta, le repregunto yo a la persona. Hemos dicho varias veces, a mí no me interesa el conflicto. Sí, intercambio de opiniones, sí, debatamos sin problema. Lo hemos hecho en forma en una oficina, en forma privada con ellos. Eso me lo han planteado en forma directa algunos de los empresarios del sector privado. Yo le decía, pero yo no tengo, o sea, no, pero ¿cómo puede ser?
La estructura de costos era la cuestión.
¿Cómo puede ser si nuestra estructura de costos es tanto? Bueno, pero vos tenés activos nuevos, yo no tengo activos nuevos, yo tengo activos totalmente depreciados. Le explicaba, por ejemplo, como ejemplo. ¿Qué significa activos depreciados? Que yo uso, un ejemplo, uso las esferas donde almaceno mi gas importado. Las famosas esferas que salen en las fotos.
Cuyo costo ya se pagó todo.
Esas esferas son del 95. Imagínate, hace 12 años ya no existe más, está valor cero. Pues yo sigo usando, porque eso es, digamos, es normal. Es como un vehículo que, ustedes saben, se deprecia en 5 años, pero vos seguís usando el sexto, ¿verdad? No significa que vos no puedas usar más, ¿verdad? Después, no, pero vos tenés personal. Tengo 2, 3 personas. Pero esas 3 personas ya estaban trabajando, ya estaban luego trabajando, ¿verdad? No tengo costos que los hice por tener el negocio. No, pero no puede ser, porque en realidad, y varias veces ellos entraban en contradicciones también cuando decían, no, pero nosotros tenemos 4 eslabones. Ah, bueno, esa ya es una diferencia. Nosotros tenemos 2 eslabones nomás en la cadena. Nosotros importamos, le vendemos a la estación recarga. O le vendemos al camión, al dueño del camión, y el dueño del camión vende. O sea, tenemos 2 eslabones y eso también hace que sea barato. Porque cuanto más intermediarios pones en la cadena, cada uno se queda con su margen, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lógico, no hace falta explicarle, no hace falta ser economista o que los que nos escuchan sean financieros, ¿verdad? Entonces, primero es interpretar que teníamos activos que podíamos usar en favor a este negocio, así lo hicimos. Y segundo es entender que la cadena tenía que ser reducida, la cadena de comercialización tenía que ser reducida.
Claro, porque finalmente esto no es de venta masiva, es mínimo el porcentaje del mercado, sí, que tiene Petropar en el rubro del, sí, gas.
Así mismo, tenemos un 5% más.
Todavía, más, sí. Contámonos el plan.
No, y el plan es en estas 60 estaciones que tenemos, por lo menos en 20 tener kits. En este momento ya tenemos hoy cerca de, vi la última lista, teníamos 19 estaciones creo que ya con recarga. Algunas estaciones nuevas ya están abriendo con kit de recarga GLP. El ejemplo, la estación nueva que abrimos en Villarrica, los primeros días de venta, lo que más se vendía era GLP, ¿verdad? O sea, interesa a la gente, ¿verdad? Y insisto, ese es un precio electoralista. O sea, a ver, yo no puedo esperar el momento que no sea electoralista para lanzar. Teníamos que lanzar, ¿verdad? En octubre empezamos con los esquites en las estaciones y es más, te digo, el tema del camión se atrasó un poco. Como nosotros no gerenciamos en sí el proceso de fabricación, porque no es nuestra inversión. Eso quiero que la gente recuerde. Esto no es una inversión de Petropar. Petropar hace una alianza público-privada con el sector privado, le vende el GLP que está dentro del tanque que recorre y...
Bajo condicionamiento de que venda a un precio específico.
Claro, por supuesto. Eso. Y, o sea, en realidad se le plantea el negocio al inversor privado antes de que esto vaya a fabricación. O sea, se cierran ya los números antes de que él sepa también en cuánto tiempo recupera su inversión.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, hoy tenemos un producto que se llama Ñan de Gas, cuestionado por el sector privado, que entendemos tienen también sus intereses. Pero yo creo que son válidas las críticas en el sentido de que siempre Petropar históricamente nos acostumbró a que desconfiemos. Petropar históricamente nos acostumbró a que encontremos negociados o por lo menos grandes contratos en perjuicio del Estado. Y el caso de, por ejemplo, el caso de PDVSA. Hoy día Petropar tiene una millonaria deuda con Petróleos de Venezuela, PDVSA, y que están viendo ahora cómo saldar. Aprovechando esto y así vamos redondeando nuestra entrevista, Eddie, ¿cómo está el tema de la deuda? ¿En cuánto está? ¿Cuándo estarían comenzando a pagar? ¿Y cómo está la cuestión judicial también?
Sí, bueno, primer punto, el reclamo de PDVSA ante el foro arbitral, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, se hizo por 265 millones de dólares más intereses al 2% desde el momento del famoso contrato de refinanciación que se firmó allá por el 2011 aproximadamente. Entonces, sumando esos 2% estaría llegando, según los cálculos de PDVSA, a 280 millones de dólares aproximadamente. Nosotros, si bien gran parte de ese monto, gran parte, casi todo, está reconocido en los estados financieros de Petropar, no estamos de acuerdo con algunas cositas que también lo hemos colocado en la defensa en París, ¿verdad? Con respecto a cuál es la intención o cuál es el cronograma, cuál es la planificación de posible cancelación parcial o total, bueno, nosotros todavía abrigamos la posibilidad real de tener algún camino, una apertura de parte del acreedor para que podamos sentarnos y volver a la discusión original, que es la de resolver esto amistosamente, y en ese sentido tal vez poder generar un beneficio financiero y poder cancelar con algún descuento eso. Si eso no ocurriese, está el proceso en sí, como mencionaste, el proceso en la CCI, donde ellos demandaron y nosotros hemos respondido con mucha seriedad, respetando plazos. ¿Y por qué digo mucha seriedad? Porque no sé si la gente que nos está escuchando sabe o se recuerda, en marzo fue la primera reunión del oficial del proceso con todo el tribunal ya conformado. Los tres miembros del tribunal conformados nos llamaron a ambas partes para, digamos, hacer una primera definición de los temas que se van a dirimir durante el proceso. En esa reunión, Petropar propone, también con sus abogados, Petropar tiene un bufete de abogados muy bueno, que es el estudio Decker, LLP, y fueron también abogados nuestros aquí locales, propone bifurcar el proceso. ¿Qué significa bifurcar? Bueno, en términos cristianos, como decís vos, no, y Coste no sea abogado, ¿verdad? Entendí yo, entonces quiere decir que todos pueden entender. Señores del tribunal, Petropar, antes de que empiecen ustedes a discutir y analizar el tema de fondo que está planteando PDVSA, queremos que primero se analice el tema de la jurisdicción en sí de la CCI. O sea, queremos saber si ustedes consideran que son competentes para dirimir el tema de fondo.
Considerando que una de las cláusulas de contrato así establecía mismo que cualquier conflicto tenía que ser resuelto entre las partes.
Así mismo, tal cual. No tendría que entrar tercero, y para nosotros el foro arbitral son terceros. Entonces, y ante esta situación, PDVSA se opone en esa reunión en marzo, y ahí una reunión entre los tres árbitros, y luego deciden darle la razón a Petropar y van a primero a definir si son competentes o no. O sea, esa fue una pequeña victoria, digamos, así lo interpretamos nosotros, porque no solamente este es un tema que puede llegar a hacernos favorable, porque realmente tenemos buenos argumentos para eso, y si eso ocurre, el proceso termina ahí, ¿verdad? Si ellos finalmente determinan que no son competentes, termina ahí. Sino que además esto hace que el proceso en sí se prolongue. O sea, esto va a definirse a finales de este año recién. Entonces el año que viene recién se estaría empezando a analizar el tema de fondo, en el caso de que siga. En el caso que ellos dictaminen que sí hay jurisdicción, que sí son competentes, el tema de fondo recién se empezaría a discutir el año que viene. Mientras tanto, Petropar está generando flujo de fondo con todos estos temas que estuvimos hablando en los bloques anteriores. Está generando negocio, está generando flujo de fondo y está acumulando dinero, que esto está siendo en este momento depositado a todos los bancos nacionales de fomento, ¿verdad? En un fondo.
O sea, para el Petropar, pago de eso. Petropar no es que desconoce esta deuda. De hecho, está en los estados contables.
Así mismo.
Y tienen plan de pagar.
Tal cual.
Lo que están tratando de hacer es lograr alguna quita en lo posible.
En lo posible.
¿O una refinanciación?
No. En lo posible, una quita y
una quita con un pago al contado.
Con un pago al contado y en lo posible, si eso no pudiese ocurrir, que el tiempo para nosotros sigue siendo el que corresponde para nosotros la deuda. O sea, nosotros decidimos, diciendo, esa es una de las defensas que tenemos también en París, para nosotros la deuda no está vencida. no pudiera, y eso también es en la actitud misma de la acreedora, no puede haber reclamo intempestivo que hay ahora, siendo que en los años anteriores no hubo eso. Para nosotros, en la misma actitud de la acreedora, ellos también interpretaban que esta deuda no estaba vencida, y ahora lo hacen por un tema, digamos, de la actitud del gobierno paraguayo ante las situaciones, digamos, de derechos humanos que ocurre. O sea, esa es la interpretación que tenemos.
A cambio de gobierno, no están ahora en el mismo tono.
Así mismo.
Entonces.
Así mismo. Y mientras tanto, como te digo, Petropar se está haciendo de caja, gracias a sus negocios, ¿por qué no también? En un porcentaje menor ya, pero también ayuda al tema de los contratos que tenemos con las distribuidoras. Mientras tanto, lo estamos manejando bastante seriamente, digamos, con muy buenos abogados en la Cámara de Comercio Internacional.
Muy bien. Eddie, te agradezco por tu tiempo, por las explicaciones, todos los temas que estuvimos tratando. Gracias también, Felipe, por la visita de hoy. Los liberamos para que puedan también continuar con su jornada laboral.
Te agradezco.
Y bueno, vamos a estar en contacto cuando vayan desarrollando también estos otros proyectos que nos estabas comentando.
Gladys, para mí fue un gusto, un placer. Espero nuevas invitaciones. Da gusto comentar, responder, y que las preguntas sean tan entendidas como las que vos haces. Y bueno, y así también la gente va conociendo, va comprendiendo lo que estamos haciendo.
Muy bien. Excelente resto de esta jornada para ambos.
Igualmente. Un abrazo.
Nos vamos nosotros a una pausa.